que se podría titular El gobierno ganó un feroz crítico. Uruguayo soy es la consigna por la que algunos pueden conocer a nuestro invitado de hoy. Con agudeza y una buena dosis de sarcasmo, este ciudadano busca desenmascarar este gobierno. Por ejemplo, con una mesa, tres vasos y una pelotita, nuestro invitado hace la siguiente reflexión.
Ciudadanos, más o menos así es el juego de la mosqueta, por todos conocidos. Un juego de engaño, pero que a pesar de ello, muchos entran en ese engaño. Y eso es lo que nos está haciendo este gobierno. Con movimientos engañosos, pretenden distraer la atención sobre los temas de fondo. Ley de caducidad. ¿Cuántos meses estuvimos detrás de este tema? La mal llamada ley del aborto. ¿Cuánto tiempo invertido? El último invento del presidente, con la regulación del mercado de la marihuana. Y así seguimos. Y así seguimos para que no se oculten en la palma de la mano la pelotita y no podamos ver los enormes problemas que le están dejando al país.
Bien, el sonido ese agudo y chirriante era en realidad el vaso dado vuelta sobre la mesa cada vez que hacía un movimiento para mostrar cómo el gobierno operaba de la misma manera que opera alguien que pone un puesto para jugar a la mosqueta. Acabamos de escuchar a Luis Alberto Martínez, quien además de elaborar los videos de Uruguayo Soy, también es el secretario del diputado Juan Ángel Vázquez de Vamos Uruguay y se dedica a registrar en YouTube las actividades de esta agrupación política, ya sean discursos o fiestas. Luis, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido a Suena Tremendo.
Al contrario, un agradecimiento por la invitación y obviamente un saludo a la audiencia.
¿Cuándo comenzó tu relación con el diputado Juan Ángel Vázquez, el Pinta?
Bueno, la relación que comenzó desde el punto de vista político se ha transformado a través de los años en una amistad. Dado el hecho de que hace más de 30 años que lo acompaño políticamente, en las buenas y en las malas. Y el diputado Vázquez hoy es diputado, pero es la primera vez a lo largo de toda su carrera política que llega a ocupar un escaño. Un hombre que evidentemente es un hombre con una camiseta puesta al servicio de la gente.
¿Usted lo conoció entonces en... cuando regresó la democracia a nuestro país, en el año 84? ¿Te hizo un cálculo por eso de los 30 años?
Un poco antes.
¿Y en qué circunstancias se encontraron? Es decir, ¿usted qué hacía en ese momento?
Bueno, yo vivo en un asentamiento y el diputado Vázquez, como mencionaba anteriormente, ha tenido la característica de estar siempre cerca de la gente. Y lo conocí precisamente en una reunión que se estaba haciendo en ese barrio. Yo vivo en el barrio Santa Catalina, todavía no me había podido mudar. Cuando logré hacerlo, lo hice con la mitad de mi casa hecha. Tuve que amontonar los muebles como en un depósito de mercadería para poder tener un espacio donde poder dormir y que los roperos no se me cayeran encima. Y allí fue que conocí a este hombre y realmente me impactó. Me impactó esa vocación de servicio tan arraigada que tiene y bueno, y de ahí la razón por la cual lo he seguido durante tantos años.
O sea que usted en ese momento no tenía nada que ver con la política.
Siempre mi tendencia había sido, obviamente, hacia el Partido Colorado, pero sí, nunca había tenido, digamos, un acercamiento y mucho menos una militancia.
Lógico.
¿Vallista era? ¿O más cercano a otra corriente del Partido Colorado?
No, es decir, el Partido Colorado se identifica obviamente con el vallismo, ¿verdad? Claro que cuando uno recién comienza a incursionar en esta área no tiene los conceptos tan claros como los que se tienen después que pasan los años.
Vázquez, Juan Ángel Vázquez es un gran admirador de Pacheco, ¿no? Y siempre se dijo, por lo menos era como casi un latiguillo así a nivel popular, que el pachequismo tenía una fuerte representación en los barrios más humildes. Representación que después fue ganando el Frente Amplio. En su caso, esto tiene parte de verdad, ¿no? Usted mencionaba que con mucha humildad se estaba construyendo su casa en Santa Catalina y ahí es cuando conoce a Vázquez.
Efectivamente, así fue.
Bien, y también entiende que eso es real, es decir, el pachequismo tenía una fuerte incidencia en los barrios humildes y ahora eso lo capitalizó, lo tiene el Frente Amplio.
Efectivamente, así es. Pienso que por propios errores del partido, no precisamente de los tiempos que estamos hablando, ¿verdad? Digo, después de la apertura democrática, el Partido Colorado y parte de sus dirigentes fueron abandonando esa conexión con la ciudadanía que no fue característica, ¿verdad? Y en cierta forma, y en forma inconsciente, seguramente nos fuimos alejando de la gente. Y la gente de izquierda, que se conformaron en un frente común a partir del año 71, inteligentemente comenzaron a apreciar esa pérdida de espacios y los fueron ocupando. Sustituyeron inclusive los que para nosotros fueron por mucho tiempo una herramienta muy fuerte de trabajo político, como lo fueron los baluartes y los clubes seccionales, los fueron sustituyendo con los comités de base.
Ahí está. Y de esa manera...
Luego de un proceso muy largo, por supuesto, que llevó más de 30 años, logra acceder mediante la mayoría de la voluntad de nuestro pueblo, acceder legítimamente al gobierno.
Bien, Martínez, ya tiene una no solo una carrera junto al diputado Juan Ángel Vázquez, sino que tiene una amistad. ¿En qué momento decidió que usted también, aparte de ser su secretario, se podía convertir en la persona que registra en videos, vamos a decir, por ejemplo, el festejo del cumpleaños de Juan Ángel Vázquez, pero a la vez también usted mismo convertirse como una suerte de figura, figura entre comillas, claro que todavía no tiene una cantidad de seguidores en masa como para hablar de una figura, pero sí en alguien que utiliza YouTube como canal para hacer política, ¿no? Con videos. Ahora, nosotros pasamos el audio de usted jugando a la mosqueta con el gobierno, es decir, lo hace también desde algún lugar divertido, lúdico, ¿no? No es simplemente que le habla a cámara. Pienso que la última vez que un político hizo eso, terminó en televisión, ¿no? Washington Abdala, que también es colorado. ¿Cómo se empezó a familiarizar usted con estas herramientas? ¿En qué momento tuvo la idea de decir, bueno, llevemos un registro, subamos a internet estas cosas, la gente lo mira?
Bueno, si ustedes me permiten, creo que voy a tener que extenderme un poquito en 2 o 3 minutos.
No pasa nada.
Les defino el tema. Yo creo que, en cierta forma, todos somos un poco producto de las circunstancias. Las circunstancias, para mí, en lo que tiene que ver con filmaciones, arrancaron allá por la década de los años 90. Yo era chofer de reparto de una empresa importadora. Y entre la multiplicidad de elementos que tenía que repartir, también estaban incluidas cámaras filmadoras.
Mira.
Y para eso fue, para mí, como una tentación. Y dado el hecho de que, siendo empleado de la firma, podía comprarlas a crédito, me compré mi primer camarita.
Bien.
Aquellas marca Panasonic, los famosos VHS.
¿Pero VHS grande, VHS no, o el cassette VHS, chiquito?
El cassette chiquito, el cassette chiquito. Tenía un adaptador.
Ahí está.
Para que pudiese ser reproducido a posterior en el casetero.
Y se convirtió en un aficionado de la cámara.
Me convertí en un aficionado y ahí descubrí mi gusto por la filmación. Me gusta mostrar las cosas que suceden en mi país. Sobre todo las cosas que considero que son positivas, ¿verdad?
Bien.
Después, a lo largo de los años, después de casi 10 años, la camarita me dejó de funcionar y era antieconómico su reparación. Y bueno, y ahí caí en un pozo en lo que tiene que ver con las filmaciones. Pasaron no sé cuánto, 4, 5, tal vez 6 años,
sí,
hasta que un amigo me sugiere que comprara una cámara de fotos que filmaba, que decía que filmaba muy lindo.
Una camarita digital.
Una camarita digital, que obviamente estamos en radio, y el público no lo va a poder apreciar.
Pero la tiene ahí, es esa
misma.
Ustedes
van a ser testigos. Una camarita digital, común y corriente.
Pequeña, negra, rectangular.
De 10 megapíxeles.
¿Cuántos megapíxeles?
10 megapíxeles.
Bien.
Pero que tiene la virtud de tener, a mi modo de ver, una definición bastante aceptable y del punto del audio me parece que es inclusive excelente.
¿Y eso hace cuánto fue? ¿Hace cuánto se compró esa cámara?
Esta camarita es del año 2009.
Ah, bien.
Yo tengo la apertura de mi canal es creo que de diciembre del año 2009.
La recomendación, YouTube, ¿no? La recomendación de su amigo fue: comprate una camarita porque ahora existe una herramienta que es YouTube que va a permitir que vos publiques tus videos y los hagas públicos.
Por eso decía, somos producto de las circunstancias.
Ah, bien. ¿Y cómo
lo
es eso?
Lo que empezó como una nueva herramienta y un reflotamiento de aquello que para mí fue un gusto y que me dio mucho placer, que era filmar las cosas que me gustaban, pasó después a transformarse en lo que ustedes mencionan, uh-huh, en una herramienta de comunicación, en lo que tiene que ver, además de las cosas públicas que yo difundo a través de YouTube, de lo que tiene que ver con el funcionamiento, en particular de mi sector, que es Vamos Uruguay, dentro del Partido Colorado.
Bien, en tu video sos muy crítico, como decíamos, con el gobierno, específicamente de los frenteamplistas que fueron o que son tupamaros. Si te parece, invitamos a la audiencia a escuchar una de tus reflexiones al respecto.
Bien.
Compatriotas, uruguayo soy. Estoy analizando a la mayor parte de los que hoy nos gobiernan, aquellos que fueron parte de la guerrilla en los años 60, que siempre han transmitido una imagen revolucionaria y más acá en el tiempo progresista. A mi modo de ver, los supuestos guerrilleros izquierdistas progresistas no han sido otra cosa que mentalidades fascistas. Los que ocupan los principales cargos en el gobierno son, para mí, no otra cosa que pseudo izquierdistas disfrazados de demócratas, porque en el fondo siguen siendo tan fascistas como lo fueron en aquellos tiempos. Pero no es cuestión de decir cualquier cosa, uno tiene que dar sus fundamentos, sus razones. ¿Y dónde estoy viendo su accionar fascista? Lo veo en la prepotencia con la cual ejercen su mayoría parlamentaria.
Bien, acá un duro Luis Alberto Martínez tratando de fascista a este gobierno. Pensás que el gobierno Frente Amplista tiene una en general, ¿no? No solo los integrantes que se vinculan a la guerrilla, sino que en general tienen una ideología fascista, o sea, no tienen una ideología democrática.
El Frente Amplio está en cierta forma abusando de las mayorías que legítimamente el pueblo le dio, pero está cometiendo el error de dejar relegados una serie de planteamientos sumamente importantes, uh-huh, que en este caso la minoría y en este caso mi propio partido les ha hecho, y todas esas propuestas y todas esas iniciativas están durmiendo en los cajones. A eso me refiero con utilizar este mecanismo del abuso constante de las mayorías como un acto de fascismo.
Bien, aparte de combatir a la denominada por Luis Alberto Martínez la izquierda fascista, también tenés un discurso en relación a las drogas, y en tu canal Uruguayo Soy lo subiste. Vamos a escuchar también este audio.
Me asombra de que el gobierno no comprenda de que al producir y distribuir marihuana prácticamente está entrando en un mercado de competencia con el narcotráfico. Y creo que es indudable que lo que se debería hacer es combatir al mismo. Y me extraña sobremanera de que los que otrora tuvieron la audacia de levantarse en armas para luchar contra las instituciones legalmente constituidas no estén viendo de que realmente su obligación es esa. Y me asombra de que no utilicen todas las fuerzas que tiene este país para cuidar nuestras fronteras, porque ese debería ser el objetivo, el combate a las drogas y no asociarse prácticamente con ellas.
No, dale.
¿Drogas probó alguna vez,
Luis? Jamás.
¿Jamás?
Jamás.
¿Por?
Porque no tengo necesidad de drogarme.
Uh-huh. Y usted dice que el combate más...
Sí, alguna copa de alcohol, me imagino.
Soy abstemio.
Es abstemio, perfecto.
Entonces, cigarrillo tampoco.
¿Ubica en la misma góndola?
Sí, jugué como 40 años. Lo dejé afortunadamente hace 3 años atrás.
Le reconoce a Tabaré Vázquez el enorme esfuerzo que ha hecho por por la lucha contra el tabaco, ¿no?
Se lo reconozco y digamos que es una de las pocas cosas positivas que le he visto en las acciones del gobierno del doctor Vázquez.
¿De alguna otra?
Y sí, digamos, este...
Digo, pocas.
Acciones, yo diría que de muy buena voluntad, muy buenas iniciativas, como por ejemplo las ceibalitas.
Ahí está.
Lamentablemente, después las realidades nos muestran otra cosa. Por ejemplo, en el tema de las ceibalitas me parece que faltó preparación, preparar a los maestros, para que a su vez prepararan las cabecitas de los niños que utilizan las ceibalitas, porque si no se preparan esas cabecitas...
Un discurso
los niños
muy toto de
Silveira. Los niños son muy niños, y los niños van a utilizar, como lo están haciendo, las ceibalitas exclusivamente para escuchar música y jugar a los jueguitos. Uh-huh. Entonces me parece, y reitero, una muy buena idea que tuvo el doctor Tabaré Vázquez, pero que en la práctica y en los hechos no ha dado los resultados que obviamente todos, incluyéndome a mí, esperábamos.
Usted comentaba sobre la forma más efectiva de combatir la droga, que era ir de frente, custodiar las fronteras, por ejemplo, y no ir por el lado que eligió el gobierno, ¿no? Profundizando un poquito más, ¿qué medidas específicas tendría que tomar el gobierno para acabar con el narcotráfico?
Se sabe a nivel internacional de que el combate a la droga no ha sido efectivo, creo yo, que en ninguna parte, ¿verdad? Pero el Uruguay cuenta con, yo diría, características especiales que le permitirían tener ventajas frente a otros países para poder eliminar, en cierta forma, el tráfico de drogas. Me refiero a que somos un país pequeño, que tenemos fronteras, algunas de ellas secas y otras por ríos absolutamente bien definidas. No tenemos temas de selvas, no tenemos temas montañosos. Y tenemos una población comparativamente mucho menor que la mayoría de los países de América y del mundo. Uh-huh. Entonces, creo que no sería tan difícil poder instrumentar mecanismos tales de controles para que la droga no ingresase de la forma que está ingresando al país.
Bien. ¿Qué le dice el término fraude amplio?
Fraude amplio es una página que he leído a nivel de Facebook, y me parece la opinión de un ciudadano más, como lo es la mía, dado el hecho de que así me defino, como en mis videos, como un ciudadano más que opina. Soy un militante de la política y del Partido Colorado, y a mucha honra y con mucho orgullo, y lo hago desde ese ángulo, del ciudadano promedio, del que milita, tal vez en terceras, cuartas o quintas líneas.
Uh-huh. No solo haces videos dedicados a la política, también comentás cosas más personales, como por ejemplo algo a lo que vos definís como uno de tus mayores logros. Si te parece bien, podemos escuchar un fragmento de un video donde lo explicás mejor.
Desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, tengo el gusto de presentarles una obra que he construido, que me ha demandado mucho tiempo y esfuerzos, pero que me ha colmado de muchas alegrías. Se trata de una fuente de agua de jardín para el frente de mi casa, con forma de castillo medieval, con sus muros, sus torres, sus banderas, sus edificios, escaleras, puertas y ventanas con sus rejas, su escudo, un pozo que lo circunda y un puente levadizo.
Bien, esto es una fuente que usted hizo para el frente de su casa.
Así es.
En forma de castillo medieval.
Así es.
¿Y de qué material está hecha la fuente?
Bueno, Primero voy a indicar un poco las razones por qué construí esa fuente, ¿verdad? Fue una inspiración, un tema vocacional como lo es las filmaciones. Algo que llega a uno, vaya a saber por qué razones, y se despierta un interés en llevar adelante una tarea.
¿No lo soñó?
Lo fui elaborando en mi mente, lentamente. Después tracé algunos dibujos y después traté de plasmarlo en hechos reales. La construcción de esta fuente me demandó muchísimo tiempo.
¿Cuánto?
Más de 4 años. 4 años y 4 meses para que pudiese lanzar sus chorritos de agua.
¿Todo lo hizo usted?
Todo lo hice yo. Y en cuanto a los materiales que empleé, utilicé los materiales clásicos para la construcción, pero obviamente en proporcionalidades menores, en cuanto a tamaño me refiero, ¿verdad? Está hecha de hormigón y de arena y Portland. Por supuesto que no utilicé pedregullo, sino pedregullín, zarandeado.
Claro.
No utilicé hierro, sino que utilicé mallas de alambre en sustitución. Y realmente es una obra que me ha llenado el corazón. Y por eso manifiesto que es mi orgullo.
¿Hay algún tipo de relación sentimental con este periodo histórico que es el medioevo? ¿Le gustaría que el mundo de hoy fuera menos, el mundo de hoy fuera más parecido aquel orden, aquella seguridad, aquella sociedad casi de castas?
Yo diría que no tengo conexión ninguna con ese mundo. Es más, no me gustaría vivir en él. No olvidemos que el medievo existían las monarquías, de que existían los ejércitos y que se guerreaba constantemente por ambiciones.
Bueno, como el mundo de hoy, ¿no?
Aunque hoy está todo mucho más tecnificado, ¿verdad? Hoy se guerrea un poco más por los medios sociales.
Ahí está.
Tenemos mucha guerra, lamentablemente, ahí, ¿no? Tal vez una guerra no demasiado visible, pero que es constante. Y que yo quisiera, por lo menos para mi país, que bajáramos un poco las armas al piso. Las armas desde el punto de vista lingüístico. Que acercáramos un poco más los pensamientos.
Pero lo dice alguien que llama fascistas a los que están en el gobierno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no se contradice ahí un Luis Alberto Martínez?
Bueno, porque
parece haber empuñado
hay YouTube momentos, como... hay momentos donde el temperamento de uno se enerva. Y los videos míos no los preparo, ni los edito, ni los elaboro previamente.
Salen con
cuando algo me molesta, tomo la cámara, la coloco en un trípode, me paro delante de ella, hablo, dígolo, como que se lo estoy diciendo
a un
amigo.
No hay un filtro, digamos, no, es el Luis Alberto Martínez pasional.
Es el pasional y el auténtico, también el moderado, también el respetuoso. Porque si ustedes analizan mis videos, verán que por más fuertes que puedan ser mis apreciaciones, nunca me voy de lo que debe ser el respeto en cuanto a la figura del otro. Cosa que lamentablemente muchos que dirigen este país han cometido el error de actuar en forma absolutamente contraria.
¿Qué piensa cuando se lo califica al diputado para el que usted trabaja de facho? Cuando le dice Juan Ángel Vázquez, un facho.
Juan Ángel Vázquez es un demócrata. Lo conozco hace más de 30 años y reitero el concepto. Lo he visto embarrarse caminando por los asentamientos. Lo he visto llorar con un niño en brazo cuando una familia estaba sin trabajo y no tenía para darle de comer. Ese tipo de individuo jamás puede ser un facho. Ese es un hombre de pueblo, un hombre vocacional, un hombre que tuvo 1000 derrotas electorales y sin embargo no bajó sus brazos, levantó la bandera del partido, siguió adelante y sigue en el mismo derrotero. Ese es el diputado Juan Ángel Vázquez, a quien yo sigo con muchísimo honor.
¿Usted diría que no debe existir una foto de Benito Mussolini con un niño en brazos, por ejemplo?
No entendí la pregunta ni el concepto.
No, me refiero a que usted habló de una imagen, ¿no? Que usted la vivió con Juan Ángel Vázquez.
Sí, pero hablé de lágrimas. Hablé de alguien que...
De algo real, dice.
De algo real y que rodaba, o sea, que sus lágrimas.
Un verdadero fascista no lloraría ante una situación de esa índole.
Supongo que no.
Bien.
Uruguayo soy es el título que eligió para su cuenta de YouTube. ¿Qué define a un uruguayo típico?
un uruguayo típico, o cómo me defino yo como un uruguayo típico. Uh-huh. Porque son cosas diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Porque los uruguayos de hoy depende de la generación a que pertenezca cada uno. Porque los uruguayos veteranos somos de una forma, y los más jóvenes han evolucionado de formas distintas. Tal vez hoy día haya más liberalismo, tal vez hoy día haya mucho menos prejuicios, uh-huh. tal vez hoy día hasta el lenguaje ha cambiado. Lo que no me parece adecuado ni correcto que ocurra es el irrespeto que estoy apreciando en general en las relaciones humanas, acción que la aprecio incluso hasta en la calle.
A todo nivel, no importa la edad de esas personas. No,
yo pienso que las generaciones más antiguas estamos formados de otra manera. Un ejemplo que se me ocurre ahora sobre la marcha: antes darle el asiento en el ómnibus a una dama, y más si estaba embarazada, era una obligación moral. Hoy puedo decir que mucha gente se hacen los dormidos para no dar el asiento en esa circunstancia.
Eso sería como un que vuelvan los valores de antes.
Exactamente. Yo creo que lo que tenemos que, cuando hablaba de juntarnos un poco más, es juntarnos para el rescate de los valores y tratar de que lo ideológico no sea un impedimento para que los uruguayos volvamos a ser lo que en otros tiempos fuimos. Un país respetado a nivel internacional por su nivel educativo, que lamentablemente hoy día, y me parece un error pero brutal del gobierno, es estar descuidando el área de la educación de nuestros jóvenes. Uh-huh. ¿Qué van a ser el Uruguay del futuro?
¿Y cómo lo ve a los jóvenes? ¿Bien encaminados o torcidos?
Veo un sector de jóvenes bien orientados, uh-huh. aquellos que se esfuerzan por estudiar, que se esfuerzan por trabajar, y veo a otro sector de jóvenes desorientados, que no saben para dónde arrancar, tal vez porque la disgregación familiar no les da los soportes necesarios para que tengan una idea clara de cuáles tienen que ser sus horizontes.
¿Y a ellos hay que juzgarlos penalmente como a los adultos? Digo, usted se crió en un asentamiento, sabe lo que es la disgregación social.
Si estamos hablando de la propuesta hecha por mi sector, Vamos Uruguay, en cuanto a la rebaja de edad e imputabilidad de los menores, creo que es absolutamente necesario puntualizar el hecho de que la rebaja de edad para que sean imputables los menores es por causa de delitos graves, que lo describe claramente el petitorio hecho para la realización del plebiscito. Eso no es en ninguna forma estigmatizar a la juventud, simplemente intentar por una vía que muchos opinan que no es suficiente, pero por lo menos es una herramienta, tratar de frenar el incremento enorme que está teniendo la minoridad como delincuentes en este país.
Luis Alberto, usted le preocupa no el asunto de las drogas y, bueno, de combatir a las drogas. ¿Pasta Base y Jorge Valle son sinónimos?
Me parece que estamos hablando de un expresidente de la República.
Me refiero a esa crítica que se le han hecho desde algunos sectores de izquierda diciendo, y algunos referentes, ¿no?, de la izquierda, diciendo que en el gobierno de Jorge Valle fue que se dejó entrar a la pasta Base de Uruguay.
Desconozco si efectivamente fue así. Pienso que la pasta Base es un producto relativamente nuevo en el mundo. Todos sabemos que es en cierta forma un residuo de la cocaína. Probablemente haya ingresado con otro nombre que en ese momento no recuerdo en la Argentina, y por razones de proximidad se debe haber trasplantado para este lado de la frontera, ¿no? Coincidentemente, y ya que me mencionan a Jorge Valle, otra desgracia más que le cayó a su gobierno, sumada a la quiebra bancaria, sumada a la aftosa y mil plagas más.
Claro. Jorge Valle se había pronunciado que él quería liberar las drogas, ¿no?, cuando se convirtió en presidente. Después no pudo dar el paso porque tuvo otros problemas que atender.
Sí, claro.
Pero tenía un enfoque distinto, ¿no?, el que usted plantea.
Martínez, habló de Tupamaros más temprano. ¿Siguen siendo una amenaza los Tupamaros para las instituciones?
No, yo pienso que hoy día no. Pienso que más allá de que no, lamentablemente no he escuchado en forma oficial pedir una disculpa al pueblo por los hechos acaecidos en aquellos tiempos, incluso muchos de ellos que están en el gobierno hoy día, deberían claramente haberle dicho a la gente, discúlpenos, hoy somos demócratas y vamos a respetar a las instituciones, cosa que en la década del 60 pensaban diametralmente opuesto, ¿no? Se levantaron en armas precisamente para derrocar o intentar derrocar a las instituciones.
En su momento se utilizó bastante el término dicta blanda para catalogar a la dictadura, la última dictadura en Uruguay. ¿Usted comparte ese término?
Yo pienso que dictaduras son dictaduras, sean duras, sean blandas, sean de derecha y sean de izquierda. Yo soy un demócrata republicano.
Muy bien. Sobre el futuro del país, ¿no? Sobre las elecciones que se vienen ahora en este 2014. Si no tuviera, si digamos que Bordaberry queda fuera en primera vuelta y tiene que elegir, bueno, queda Vázquez por un lado, ¿cuál le gustaría que fuera el candidato que compitiera con Vázquez? ¿Larrañaga o la calle Pou?
O Mieres.
O Mieres.
La respuesta a esa pregunta va a ser la que corresponde. Yo aliento la esperanza de que Pedro Bordaberry esté en el balotaje y que en noviembre sea el presidente de la República.
Bien, ¿qué piensa sobre Juan María Bordaberry? ¿Se conversa eso naturalmente en la interna de, digamos, Uruguay, como una figura que corta las posibilidades de Pedro Bordaberry? Es decir, un tema que ya se ha manejado, obviamente Bordaberry ya ha contestado este tema y no le va a volver a contestar, pero
pienso que al respecto el doctor Pedro Bordaberry ha salido con mucha altura, respetando a su padre, pero tratando de no politizar el hecho. Es más, si bien es cierto que un pueblo no tiene que olvidar su pasado, creo que tiene que poner sus mayores energías en su presente y por sobre todas las cosas en su futuro.
Muy bien, digamos que usted registra por lo general actividades de Vamos Uruguay. ¿Percibe algún tipo de salario por eso o es lo hace como un aficionado, ¿no?
Parte de la militancia, quizás.
Parte de su tarea
eso,
como secretario.
Eso es parte de la militancia, tal vez una actitud arrojada de mi parte en principio, que comencé tímidamente a tomar algún registro. Después no hubo ningún comentario desfavorable y continué haciéndolo, al punto tal de que comparto, no solo a través de YouTube, sino que también comparto a través de Facebook, con mis amigos, entre comillas, que en general trato de seleccionar los que sean de mi corriente política, ¿verdad? Uh-huh. Y recibo permanentemente el agradecimiento por compartir esos videos, porque creo que cumplen más de una finalidad. La finalidad, en primer lugar, de informar a aquellos que no pudieron estar por distintas circunstancias en el evento, para aquellos otros que sí estuvieron, pero de pronto quieren analizar las palabras que se tuvieron allí, y para la ciudadanía en general, para que aprecien que este sector dentro del Partido Colorado, que tiene un eslogan que lo impuso el propio doctor Pedro Bordaberry, que aquí nadie es más que nadie, uh-huh, y que todos tenemos el derecho a opinar, se pueda observar y se pueda, por consiguiente, sacar una conclusión, uh-huh, clara de que a veces las palabras se las lleva el viento, pero no hay nada más hecho, más real que los propios hechos. Es que y eso se ve a través de los videos.
¿Martínez es creyente?
¿Creyente en qué?
¿Cree en algo? ¿Cree en un dios?
No, soy agnóstico.
¿Es agnóstico?
Agnóstico.
Agnóstico.
Sí.
O sea que
tiene dudas.
Tiene dudas.
Tengo dudas. No niego la existencia de Dios porque no tengo los suficientes elementos para creer en él, pero por las mismas razones tampoco tengo motivos para dejar de creer.
Bien. ¿Valle es Dios? Me refiero a José Valle Ordóñez.
Valle fue el político más grande después de Artigas que tuvo este país. Valles fue el hombre que trazó las grandes líneas que le permitió al Uruguay ser lo que es hoy, desmerecido, pero lo que es hoy.
¿Se haría un tatuaje de Valle, por ejemplo?
Jamás me haría un tatuaje.
¿Por?
Porque no es mi gusto hacerlo. Tampoco estoy en contra de lo que se lo hacen. Soy un liberal. Tengo la idea clara de que las acciones de los individuos, las personales, que no afecten a terceros, cada cual que haga de su tatuaje un pito.
¿Tener planta de marihuana en la casa también?
Por supuesto, si estoy en contra del uso de las drogas porque desmerecen la calidad intelectual del individuo, mucho menos voy a plantar una planta de marihuana en mi casa.
Pero dejaría que otro la tuviera, a eso me refería. Este es un liberal.
Tampoco estoy en esa línea.
¿No dejaría que otro tuviera plantas de marihuana en la casa?
A menos que el gobierno imponga las cosas como lo ha hecho.
Pero no
y que habilite legalmente, moralmente. No, perdón.
Pero usted
no
dijo es que yo no pueda. Tercero, mientras no afecta a tercero, que cada cual haga su tatuaje un pito.
Yo no puedo meterme en la vida privada, efectivamente, uh-huh. Si en eso tiene razón, y decirle al individuo qué es lo que tiene que hacer dentro de su casa. Él será responsable o no si está amparado frente a la ley o no está amparado, y si es consciente del daño físico e intelectual que se hace o no, es su responsabilidad.
Usted le transmitió, por ejemplo, a Juan Ángel Vázquez en su momento, diciendo, bueno, el artículo por lo menos que señala que quieran plantar sus plantas, ese artículo por lo menos hay que aprobarlo porque es nuestra línea liberal, ¿no? O sea, el resto capaz que no acompañamos, pero eso al menos.
En ese sentido, yo no estoy en aptitud, ni es mi deseo, a asesorar a mi representante político. Él ya tiene su suficiente experiencia, tiene su propia concepción.
Un comentario de la amistad que usted tiene, en realidad, no me refiero tanto como la asesoramiento.
Yo creo que la amistad no debe abusarse.
Bien.
Y que se debe ser respetuosa de la misma para que se mantenga por los años que se ha mantenido hasta ahora.
Para cerrar, Luis Alberto, ¿considera que, igual increíble para un colorado, ¿no? Llamarse Luis Alberto es raro, ¿no?
Hoy decíamos que somos producto de las circunstancias.
De las circunstancias.
Esta ha sido la mía,
de que
mis padres me hubieran puesto Luis Alberto.
¿Por Herrera se lo pusieron?
Probablemente porque mis padres, ambos, que ni siquiera a la escuela fueron. Mi papá y mi mamá no sabían leer ni escribir. Aprendieron de grande, aprendió mi papá. Mi mamá firmaba con su huella digital. Sin embargo, mis padres y este país me dieron la posibilidad de formarme en la educación pública. Y ese es el país que yo quiero rescatar. Por eso es que me duele tanto y a veces me voy un poco de mambo, como es la expresión popular, en alguna de mis apreciaciones, cuando veo el deterioro que se está produciendo en nuestros jóvenes. Y estoy tratando de imaginarme un Luis Alberto, dentro de 20 años, qué va a ser de la vida de ese individuo. Seguramente nunca lo van a invitar a que haga una entrevista periodística en una radio.
Luis Alberto, ¿tiene la expectativa de que su sitio en YouTube, Uruguayo Soy, en este año de elecciones, concite mayor atención, aumente la cantidad de visitas?
Ese es el anhelo, creo que, de todos los que hacemos videos. Con quien estoy hablando en este momento, sé que siente las mismas cosas, porque también ha subido unos cuantos a la red.
Claro, totalmente. Totalmente.
Y creo que uno siempre está un poco pendiente de las repercusiones que se tengan, y eso solo se puede medir por el número de visitas. Y cuando hablo de repercusiones y cuando hablo en el terreno de la política, esas repercusiones pueden ser favorables, porque habrá gente que aplauda y otros que abucheen, pero ese es el juego de la democracia. Lo único que tenemos que hacer es respetarnos, no utilizar términos que sean agresivos o que sean ofensivos para la otra parte, solo eso.
Bien.
Lo escuchaba cuando se refería a Juan Ángel Vázquez, emocionado, ¿no? Casi que al borde de las lágrimas, cuando profirió algunas palabras para el diputado. ¿Qué otras cosas lo emocionan tan profundamente?
Que me emociona profundamente y las lágrimas de las familias que son víctimas de la delincuencia. Eso me emociona mucho.
Muy bien, Luis Alberto Martínez, secretario del diputado Juan Ángel Vázquez, autor del canal de YouTube Uruguayo Soy. Muchas gracias por arrimarse a Zona Tremenda.
Gracias a ustedes. Saludos nuevamente a la audiencia.